La crisis de Boca, con Bataglia en el centro de la escena, pero más allá de Bataglia, ¿es más profunda la crisis futbolística? ¿Es un problema de identidad? ¿Es un problema de consejo? Lo charlamos aquí en Fútbol Sudamérica con alguien que conoce mucho la interna, Oscar Córdoba, y por supuesto nuestro equipo con Maxi Palma y con Walter Zafarian.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica, un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Fútbol Sudamérica de jueves. Boca es un hervidero, no ha logrado ganar en lo que va del año en condición de local por el torneo local. Ganó un partido como local, pero jugó en cancha de Vélez. Después el otro que ganó en la Bombonera fue por la Conmebol Libertadores contra Always Ready. Pero una nueva decepción en condición de local ante Godoy Cruz prendió las alarmas, la gente reprochándole a los futbolistas, Riquelme con cara de pocos amigos y la continuidad de Bataglia, el entredicho, que no quiere renunciar, que suspende la conferencia de prensa, que lo quieren echar, que agarra Walter Reinaldo Pico, que aparece Gareca como uno de los candidatos, otros dicen el cacique Medina. Bueno, en definitiva, Boca en el semestre en el que quería encaminarse para su obsesión, que era conquistar la séptima Conmebol Libertadores, absolutamente todo lo contrario, todo está en discusión y es, da la sensación, en la peor realidad como para aspirar a conquistar el continente. De esto vamos a hablar aquí en Fútbol Sudamérica y también sobre las decisiones que toman los futbolistas transformados en dirigentes. Vamos a poner también la lupa sobre Riquelme, porque ¿qué responsabilidad le cae al Consejo de Fútbol? No quiero hacerlo sentir incómodo a Oscar Córdoba en todo esto, porque Oscar jugó con todos los integrantes del Consejo de Fútbol, fue compañero de Riquelme, conquistaron juntos el mundo, le ganaron al Real Madrid, y hoy Oscar les toca verlos de afuera. Oscar, ¿cómo va?
Hola Juanjo, un saludo muy especial para ti y para los muchachos. Y bueno, pues hay que hablar de la realidad, de lo que está aconteciendo, y tenemos que ser claros, esto no es por amistad, por amiguismo, sino por responsabilidades. Si tú tomas la responsabilidad, la decisión de estar en un equipo tan prestigioso y de tanta responsabilidad como Boca, pues también tienes que hacerte cargo de tus decisiones. Siento que en este caso el Consejo y el mismo Riquelme han tomado unas decisiones basadas en lo que experiencias y posibilidades se podían dar para este Boca. Lamentablemente no ha sido el Boca que todos esperamos. Uno toma decisiones siempre para bien, no para mal.
Señor Walter Zafarian, ¿cómo le va?
¿Cómo va, Juan? Un saludo para Maxi, para Oscar. A ver, Boca juega mal. Y producto de jugar mal, producto de no tener una identidad futbolística, hoy está como está en la Copa, con uno ganado y uno perdido. Hoy está como está en el campeonato, cuarto, con tres finales por delante, contra Central Córdoba en Santiago del Estero, contra Barracas en la Bombonera, que va a ser una final, aunque esto parezca una locura, porque Barracas está en carrera y está a tres puntos de Boca, y va a cerrar contra un rival directo que podría llegar a la última fecha, ya clasificado como es Tigre. El gran problema de Boca es que hoy no tiene una identidad futbolística. No sabemos si juega con tres delanteros, si juega con dos medios, si juega con enganche, si no juega con enganche, si Figal es central, si Figal es lateral. ¿Quiénes son los defensores de Boca? Más allá de estas, a ver, situaciones que tuvo que saltear en el camino Bataglia, de tener muchos suspendidos en la Libertadores.
Es verdad, medio plantel afuera por lo que pasó el papelón del duelo contra Atlético Mineiro en la Conmebol Libertadores pasada. Construir la identidad, este fue el desafío de Bataglia. De hecho, hace poquito declaró: estamos buscando nuestra identidad, cuando hace ya 9 meses que dirige Boca, y Boca no te da los tiempos. Maxi, ¿cómo vamos? Realmente me parece que es un escenario que a esta altura del partido y a esta altura del año el mundo Boca no esperaba.
Mira, Juanjo, Walter, Oscar y amigos de Footbox, si está buscando la identidad del equipo en 37 partidos, 35 veces cambió. Es decir, que ya por lo pronto él, como entrenador y líder del grupo, no encuentra el equipo, no encuentra los jugadores y no encuentra el esquema. Pero más allá de eso, acá yo creo que el gran problema es la gestión y la poca seguridad que le da a todos los que están alrededor. Si me meto en lo que es al fútbol hoy, Bataglia sabe que tiene el campo minado, no tiene libertad y no tiene toma de decisiones. Caso Almendra, un claro ejemplo. Hace 5 meses, 6, se fue Mario Pergolini, que era uno de los vicepresidentes del club, totalmente enemistado con el Consejo de Fútbol porque le minaban el camino a todo lo que él proponía. Y si vos empezás a rascar, en cada rincón de Boca hoy hay un problema, no hay soluciones. Y eso en definitiva también se respira. Y eso también se traslada al fútbol o a donde sea. Entonces, que Boca esté como está, a mí no me sorprende. Y hay responsables. Es el Consejo de Fútbol.
Pero perdón, bueno, Maxi. Sí. Perdón. No, porque yo quiero aprovecharlo a Córdoba en esta historia. Esto que cuenta Maxi se da porque Boca no obtiene resultados. ¿Y por qué digo quiero aprovecharlo a Córdoba? El mejor Boca de todos estos últimos años, que fue el Boca de Bianchi, también tenía conflictos internos, que saltaron a la luz después del famoso gol de Kufur en Japón, en el día del partido con Bayern Múnich. Que yo quiero a Guillermo, que yo quiero a Delgado, que yo quiero a este, que yo quiero al otro. Mientras Boca ganaba, como se dice habitualmente, la mugre iba abajo de la alfombra. Cuando Boca no ganó, todos aquellos problemas, conflictos, situaciones, discusiones, como le querramos llamar, salieron a la luz. El tema de acá es que Boca no gana. Ese es el gran problema.
A ver, lo que pasa también es que tenemos que pensar que teníamos una identidad, más allá de los conflictos, porque hasta en los mejores matrimonios, en las mejores familias, hay conflictos, hay desavenencias. En ocasiones no nos poníamos de acuerdo, pero en el momento de salir a la cancha, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Aquí pasa, y siento, es que por parte del Consejo se le ha dado mucha importancia. A ver, el medio de comunicación se le dio mucha importancia a un Consejo de Fútbol, donde verdaderamente las decisiones que se toman son administrativas, futbolísticas, pero los muchachos tienen que desarrollar lo que saben hacer en el terreno de juego. Lamentablemente nos estamos encontrando una cantidad de conflictos que no han sabido ser manejados por parte tanto del técnico como del consejo en este caso.
A ver, Oscar, y ahí es donde yo quería ir después de la intervención de Maxi. Es como la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Dónde comienza la responsabilidad? ¿A Bataglia lo superaron las circunstancias? ¿A Bataglia lo superó Boca? Él conoce perfectamente el mundo Boca, es el jugador más ganador. Ahora, una cosa es ser jugador y otra cosa es ser entrenador. ¿Pero a quién supera el mundo Boca? ¿A Bataglia como entrenador o en realidad al Consejo de Fútbol? Todos son exfutbolistas. Pero no sé si todos están preparados como para tomar las decisiones que Boca te obliga a tomar. Digo, los que pusieron a Bataglia en el cargo son los que fueron compañeros de Bataglia. Bataglia estaba preparado, Riquelme estaba preparado, Bermúdez estaba preparado, Cassini, el Chelo Delgado. Digo, me parece que el mundo Boca es tan grande y es una caja de resonancia tan fuerte que cuando las cosas no salen, me parece que se termina comiendo absolutamente a todo el mundo. Muchos creen que inclusive en la próxima, si se va a Bataglia, la próxima decisión sobre quién debe ser su reemplazante un poco puede llegar a ser el último crédito de Riquelme, porque el año que viene hay elecciones en Boca, nada más ni nada menos, Oscar.
De verdad que es conflictivo el tema, es bastante interesante porque pues uno toma decisiones, se contratan jugadores, se liberan jugadores. Creo que por parte del comité se ha tratado de cubrir las espaldas de Bataglia, pero realmente lo que acontece en el terreno de juego y comportamientos de muchos de los jugadores van en contra de todas estas decisiones. No se armó el equipo para Copa Libertadores porque no se hizo la tarea de reforzarlo, entendiendo las bajas que tenían a largo plazo. Lo vieron a corto plazo y esto lo está llevando a que permanentemente esté modificando.
¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Del consejo o del técnico?
Voy a ser claro y tengo que ser directo. El Consejo tenía que saber y entender todo lo que acontecía en Copa Libertadores con las bajas que tenía Boca y darle las herramientas a Bataglia para que armara el equipo que iba a encarar la Copa Libertadores. Si Bataglia no lo ha encontrado, también habrá que revisar lo que él hizo como gestión y cómo juega el equipo.
O sea que acá
también hay una realidad.
Eso, Maxi.
Perdón que me meta. ¿Cuánta espalda y experiencia tiene Sebastián Bataglia como entrenador de un primer equipo de fútbol? Porque también separemos, el milagro Gallardo en River se da una vez cada cuántos casos. No digo milagro porque es un milagro, sino porque es un tipo sumamente capacitado y lo ha demostrado.
Pero ya había dirigido Bataglia, Gallardo cuando llegó a River.
La reserva de Boca, sí, en Nacional, por eso, pero y tuvo una buena experiencia. Pero no tenía un largo trajín y llegó a River y era una gran incógnita Gallardo cómo podía responder como entrenador en River y le fue genial. Ahora, ¿qué nos hace suponer a nosotros que el ciclo de Bataglia podía ser exitoso.
¿Vos decís que el Consejo a partir de llamó a Bataglia para tratar de copiar lo que fue el modelo Gallardo en River?
No sé si lo quiso copiar y lo quiso imitar, pero la única oportunidad que tenía Bataglia como entrenador para dirigir la primera de Boca era esta, era su tren. No creo que hubiera habido, si no tenía experiencia, no tenía trayectoria. No es que dijeron, vamos a buscar a Bataglia, porque aparte de ser el máximo ganador de la historia del club, tiene una experiencia como técnico infernal.
Experiencia tenía.
A ver, fue Almagro y le fue pésimo. Y dirigió la reserva.
No, está bien. Fue Almagro, y lo que hizo fue perder la final por el ascenso. En el camino hacia esa final, le fue bien. Y después, durante un año, Bataglia hizo la escuelita, siendo el segundo entrenador en Banfield de Falcioni, el equipo lo dirigía a él. ¿Por qué? Porque Falcioni, con la situación que tenía a partir de su enfermedad, no podía dirigir. Pero más allá de eso, ¿sabes cuál es el gran problema acá que se plantea? Que vamos, a ver, ¿viste cómo cuando el tema de la manta corta y manta larga? Y vamos tapando día a día las cosas que pasan. Bataglia llegó a Boca de manera interina en un momento determinado, ganó un par de partidos, lo confirmaron y Bataglia salvó su cabeza. Vamos a ser realistas, por lo menos yo soy realista, con relación a esta situación. Bataglia salvó su cabeza porque ganó la Copa Argentina. Totalmente. Si Bataglia no ganaba la Copa Argentina, hoy el técnico de Boca era otro, muchachos.
Muchos creen que en diciembre debieron haberle dicho gracias después de la Copa Argentina. Muchas gracias, Sebastián. Vamos con un nuevo entrenador. Ahora, ¿cuántas historias ustedes conocen de entrenadores con tan poca experiencia como Bataglia? Porque salvando, perdón, con todo respeto para los antecedentes que vos marcabas, Walter, la realidad de Almagro no es la realidad de Boca. La realidad de ser el ayudante de Falcioni en Banfield no es la realidad de Boca. Una cosa es aquella presión y otra cosa es esta. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que Bataglia conoce como nadie el mundo Boca. Ahora, no es lo mismo ser un jugador más que ser el entrenador, que ser el responsable, el que toma decisiones, sobre todo con temas calientes como, por ejemplo, los que le tocó vivir. Que te suspendan a medio plantel.
Bueno, a ver, Juan.
Sí.
A ver, todo eso es cierto. Ahora también le armaron el cuerpo técnico.
Bueno, pero.
Porque si bien él venía con
Grupo. La historia del huevo de la gallina.
Él venía con Grupo Viesa en la reserva.
La historia del huevo de la gallina. ¿Quién es más responsable?
Él venía con Grupo Viesa en la reserva, pero desde el consejo o la dirigencia. Le pusieron a Herrón. Herrón era parte del cuerpo técnico de Russo, pero era empleado de Boca, por eso se quedó. Y hoy Herrón es, vos fíjate, casi el que le da a Bataglia más indicaciones en los partidos. Mientras Culpo esa nota y charla un poquito. Hoy que se le acerca y de atrás le habla.
Ahora,
es Herrón.
Qué complicado es, Oscar, todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque todo esto me parece que también te quita autonomía. Pero también imagino que el magnetismo y la tentación de ser el técnico de Boca, club, seguramente el cargo al que aspiró toda su vida Bataglia, hace que diga, bueno, agacho un poco la cabeza y que me pongan a alguien en el cuerpo técnico. Pero evidentemente no debe ser fácil la situación de él.
Para nada fácil. Además, porque tú dices, la tentación, mundo Boca, un equipo al cual le debes y le quieres entregar tantas cosas, te llevan a tomar decisiones de pronto en contravía de lo que tú normalmente piensas, entendiendo que tu capacidad puede sobrepasar esa situación. Siento que de alguna manera Bataglia entendió que podía estar por encima de eso y lamentablemente no le salió como esperaba. Las bajas, todo lo que acontece alrededor del comportamiento. Nosotros lo vivimos cuando vivíamos en Boca. El jugador es especial y la gente lo hace sentir especial y lamentablemente en ocasiones le evitan. Y eso es con lo que se encontró Bataglia en varios.
Ahora, hay algo que dijo Oscar, con lo cual yo no sé si estoy muy de acuerdo, y me gustaría que lo debatamos los cuatro. Recién Oscar decía, pensaron muy en el corto plazo en el armado del plantel, y como que no, Boca no tiene tanto como por ahí podemos llegar a creer. Yo hablo con muchos hinchas de Boca, y los hinchas de Boca están convencidos que Boca tiene un muy buen plantel. Y que el problema es más de entrenador. ¿El problema qué es? ¿Que Boca tiene menos de lo que creemos o el entrenador no estuvo a la altura? Porque si Boca no tiene gran plantel, eso es mucha responsabilidad del Consejo de Fútbol, que está exigiendo que Boca sea campeón al entrenador, pero no le está dando las herramientas. ¿Cómo la ves vos, Maxi?
Yo creo que hay un poco de los dos. El plantel de Boca no me deslumbra. La verdad, no me deslumbra para nada.
Pero tiene dos jugadores por puesto.
Sí, está bien, pero cantidad no es calidad. ¿Cantidad no es calidad?
Para mí Villa es el mejor extremo del fútbol sudamericano, por ejemplo.
Sí, y fíjate vos cómo lo han tratado a Villa y el lío que tuvo Villa durante todo el año pasado, ¿no? Que se diga que se quería ir.
El lío que hizo Villa también, bueno,
Pero fíjate, por eso, siempre hay lío en Boca también. Y eso también habla a las claras de el compromiso de cada uno. ¿Cuánto lío hay en River? Perdón la odiosa comparación. Nunca un problema con River. Nunca afuera de la cancha.
No, pará, no sabemos. Bueno, no sabemos.
Bueno,
pará. Y bueno. No lo sabemos. Porque, porque no trasciende. Y bueno. Ahí está la diferencia.
¿Por qué no trasciende? Mirá, ¿por Gallardo o porque Boca es una caja de resonancia superior a River?
Porque yo creo que Gallardo es un paraguas protector a partir. Bueno, volvemos a lo que yo te decía del Boca de Bianchi. Ganás y hay un paraguas protector que impide que, entre comillas, los conflictos internos o los problemas salgan a la luz. ¿Qué se decía de Bianchi? Que más allá de ser un gran entrenador, Oscar, por supuesto, va a ratificar o rectificar lo que yo digo, lo que hacía era tener a todos bien. ¿Qué te contaba Barijo? Que él era feliz, porque lo trataban como si fuese el primer titular. Y a lo mejor no jugaba un minuto, ¿entendés? O sea, Gallardo es un gran paraguas protector y no hay que entrar en este tema de comparar. Bataglia está haciendo los primeros palotes. Y vos lo que tenés que hacer cuando tenés un entrenador haciendo los primeros palotes es bancarlo. ¿Sabés qué es lo primero que se viene a la cabeza cuando
aparece esto de Bataglia? Para vos el consejo de fútbol debería bancarlo Bataglia más allá de los resultados.
A ver, si vos tenés un entrenador y confías en el proyecto que le presentaste, lo tenés que votar.
¿Sabés la sensación que yo tengo, Walter? Y Oscar, te quiero preguntar. A mí me da la sensación de que el consejo de fútbol nunca terminó de estar convencido de Bataglia. Que lo dejaron porque lo sostuvo la Copa Argentina y que lo dejaron un poco porque era casi una extensión de ellos mismos. Tenerlo a Bataglia ahí era poder tener a alguien de su riñón dirigiendo la primera de Boca. Ahora, creo que nunca llegaron a tener la máxima consideración sobre las condiciones de Bataglia como entrenador. No sé, me parece a mí.
Mira, te voy a decir una cosa y es que, de alguna manera, es feo decirlo, pero a mí como persona decirlo, pero River se fue a la B y tenía quilombos, pero sin Boca, estando en primera, levanta más ruido y polvo que River en la B. No te imaginas donde Boca se llegue a ir a la B. O sea, la caja de resonancia que tiene Boca sobre River es impresionante, con el respeto que se merece River siendo un equipo tan grande. Y todo lo que genera en el mundo Boca se eleva a la enésima potencia, por perfil, por todo lo que tú quieras pensar y por cómo se ve a Boca desde el exterior. Y en cuanto a lo de Bataglia y el comité, es quedarse parte de eso también. Yo como comité tengo que entender que de alguna manera tengo que tener una ascendencia sobre aquel que dirige, porque para eso lo pongo.
Claro. Ahora, él llega a Boca, cuando Bataglia llega a Boca, Maxi, y llegó como parte del consejo también. Por eso digo que casi que Bataglia, dirigiendo la primera de Boca, y antes cuando dirigió la reserva y después la primera de Boca, es una extensión del consejo.
Total.
Ahora, ahí es donde también le caben las responsabilidades al consejo de fútbol, claramente. Porque, digamos, ellos lo pusieron y él llegó al club de la mano y fueron amigos, compañeros y forman parte de un mismo ADN, ¿no?
Por eso es complejo hablar de proyecto, porque si Bataglia, que era un brazo extensible del consejo, trabaja en la primera y más allá de los buenos o malos resultados, el consejo lo acompaña porque es parte del proyecto, está fenómeno. Pero lamentablemente estamos viendo que aquí en este momento sálvese quien pueda y sálvese quien sepa. Y el consejo lo trituró a Miguel Ángel Russo, a quien fue a buscar, lo convencieron, se abrazaron y cuando lo tuvieron que echar, lo echaron. Y a ver, este podcast probablemente cuando lo escuche alguno, más tarde ya sea parte de la historia y Bataglia no sea más el entrenador de Boca. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que en estos momentos, por estas horas, se van a tomar decisiones. Y la verdad, Juanjo, si Bataglia sigue siendo el entrenador de Boca el sábado, si Bataglia sigue siendo el entrenador de Boca la semana que viene, de todas maneras tiene fecha de vencimiento.
Porque no llegan los resultados.
Porque es día a día, Juanjo. Y lamentable, cuando vos entrás en el día a día, en esa vorágine del día a día, y en cuanto tropezás y cada vez sos más débil, es más fácil que te digan que te vayas.
Y porque además están diciendo, los que están en el día a día de Boca, que Riquelme está esperando la salida de Bataglia, que ya no lo quiere más en el cargo. Ahora, la pregunta para Oscar, se puede estar en el,
en Boca esperan un gesto.
Claro, pero digo,
eso es lo que te dicen off the record. No quieren despedirlo porque ya despidieron a Russo. Y no quieren cargarse dos entrenadores en menos de un año.
Y sobre todo que son entrenadores de su riñón, porque vos fijate que Riquelme, cuando toma la decisión de elegir un entrenador, llama gente de su riñón. Russo, que había sido el entrenador con el cual conquistaron a Libertadores del 2007 y que siempre tuvieron una relación casi de, no te digo de padre e hijo porque eso lo tenía más con Bianchi, pero de mutua admiración, de mucho respeto y hasta de amistad. Y ahora Battaglia, que fue compañero de tantas batallas en Boca. La pregunta para Oscar es, ¿en este Boca se puede dirigir si Riquelme ya no te quiere?
Es muy complicado. Si la confianza se perdió, absolutamente tendría que darse un paso al costado, por lo menos directamente del Consejo de Fútbol, tomar la decisión firme y darle un vuelco al proyecto. Porque si te quedas esperando, te vas a encontrar con una encrucijada donde nada resulta y estás esperando un niño. A veces el niño hay que hacerlo uno. O tiene que tomarlo uno.
Ahora, yo no recuerdo equipos de Boca que hayan sido exitosos con entrenadores con poca experiencia. Rápidamente me voy al Boca del Toto Lorenzo. El Toto Lorenzo es un hombre súper curtido. Walter, vos tenés más memoria que todos.
Olvidate.
Los Boca exitosos. Toto Lorenzo, los que ganaron Copa Libertadores. Toto Lorenzo
Bianchi y Russo.
Russo. Claro, o sea, todos tipos muy curtidos, de mucha experiencia, que no llegaron a Boca a hacer sus primeros palotes.
Y no, Lorenzo venía de ser de dirigir Unión, había sido campeón con San Lorenzo, había dirigido Lazio, había llegado a final de la Champions en un famoso partido que se repitió por única vez contra el Bayern de Múnich, dirigió el Atlético de Madrid. Por el otro lado, Bianchi venía de ganar absolutamente todo con Vélez, y de una experiencia en Europa, buena, mala, pero de una experiencia en Europa. Y Russo, cuando llegó a Boca, no solamente llevaba más de 10 años como entrenador, venía de ser campeón con Vélez.
Claro, es verdad, en el 2005.
Y había conseguido dos ascensos, que no son los ascensos de ahora, los ascensos bravos en el Nacional B, primero con Lanús y
con Estudiantes.
Tres ascensos, perdón, con Lanús, con Estudiantes y con los Andes.
Es verdad, aquel equipo histórico de los Andes. Ahora, Oscar, ¿Boca tiene menos de lo que creemos? O sea, ¿Boca no tiene tanto plantel?
Te repito, no se tuvo en cuenta los jugadores que tenían baja, y en el recorrido tienes que armar una estructura, y lamentablemente la estructura nunca se consolidó. Recuerden ustedes cómo
era...
Pero
Oscar, fueron a buscar a Figal, trajeron a Figal, recuperaron a Ávila. Lo que pasa es que también se le lesionaron mucho. Lo tenían a Zambrano, digo, en el puesto de centrales, que es donde hoy Boca tiene crisis. Creo que tiene cuatro marcadores centrales de mucha calidad: Zambrano, Figal, Izquierdos y Rojo. Está bien, Izquierdos y Rojo no lo tenía, pero tenías a Zambrano y a Figal, sumabas a Ávila como alternativa, tenías buenos pibes en inferiores. ¿Debieron haber ido a buscar más todavía, más marcadores centrales?
Y bueno, lo que te está diciendo hoy, el presente, es que se tuvo que haber cubierto. Te repito, tenías jugadores de baja. Cuando ustedes hablan del Boca campeón, multicampeón, teníamos una nómina que se repetía partido tras partido. Boca no ha logrado generar esa tranquilidad. Y si el mejor jugador no tiene suspendido, que Villa es el que genera el desequilibrio, piensa qué vas a encontrar en el momento de encarar la Copa Libertadores.
Claro, lo que pasa es que también hay rendimientos de jugadores adentro. Vos podías llegar a decir... no lo tengo a Villa, pero tengo a Salvio, o tengo al Changuito. O sea, tiene jugadores interesantes Boca, pero que da la sensación, sobre todo Salvio, que no estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Creen que Boca subestimó la primera fase de la Conmebol Libertadores? Maxi, por ejemplo, creyó que lo que pasó con Deportivo Cali, que terminó siendo un baño de realidad, porque en Colombia Deportivo Cali lo superó bien, lo superó con creces, que le faltó quizá un poco de humildad a Boca, creyendo que, bueno, aún con algunas ausencias no hace falta reforzarme tanto, la paso igual.
No sé si la subestimó. A mí me parece que acá hay una falta de planificación y profesionalización en la gestión. Que, por supuesto, como dice Oscar, el fútbol es gran parte del mundo Boca. Pero yo insisto, yo veo mucho más allá del fútbol, que es el gran escándalo hoy y el motor del día a día del club. Pero insisto, si caminás los pasillos, hablás con la gente, nadie está contento en Boca. Nadie está contento en Boca. Ahora nos centramos en el fútbol. Y si no tenés planificación, y si no sos profesional, porque no alcanza con ser el multicampeón de todos los tiempos para administrar una institución deportiva.
Le estás marcando a Riquelme ahí la responsabilidad.
Al consejo. a Riquelme y al Consejo. Definitivamente. Ellos son los responsables. Y el otro gran responsable, querido Juanjo, que no lo hemos nombrado, es el presidente del club. ¿A dónde está Meal?
Pero el presidente del club le cedió el...
Maxi, hay algo a favor de Amial en este tiempo. Que en el tiempo anterior, cuando él tomó las riendas después de Pompilio, él lo primero que hizo fue poner a Bianchi como manager, porque él decía, yo de fútbol no entiendo. Entonces, Amial acá me parece que lo que no tiene dentro del fútbol responsabilidades. Y lo que sí está claro es
Sí las tiene, porque bueno, él es el presidente.
No, pero no tiene
decisión de cederle todo al Consejo de Fútbol.
Bueno, en ese sentido sí, no tiene en el día a día. A ver, vos te pensás que Riquelme, mañana tiene que echar a Bataglia, o se va a Bataglia, le va a consultar a Mial quién va a ser el técnico, lo va a decidir él con sus tres o cuatro laderos.
Es cierto. A ver, última idea de Oscar Córdoba, porque tenemos que redondear. Empezamos hablando de Bataglia y terminamos cargando responsabilidades sobre el Consejo. Me da la sensación, Oscar, que si Bataglia se va dentro de un rato, mañana o el domingo, el problema en Boca puede subsistir más allá del entrenador, porque los problemas vienen más de base y de plantel.
A ver, yo creo que el periodo de conocimiento, maduración, está existiendo hasta el momento. Ya el Consejo de Fútbol tiene que saber hasta dónde van sus límites, sus posibilidades, y la decisión que tome será la más correcta para el futuro de Boca en este último tramo. Y ojalá que no se equivoque, y ojalá quede sujeto al estudio que ellos tengan de acuerdo a lo que quieren en este momento para la institución, darle una identidad y que esa identidad sea acorde a lo que ellos sienten y el mundo Boca siente como lo que quieren reflejar en el terreno de juego.
Boca vive horas críticas, es un incendio, Boca es deportivo ganar siempre, el equipo no gana de local, la gente se expresa, el Consejo piensa en la continuidad o no de Bataglia, ya se habla de sucesores. Mientras tanto, Boca juega el próximo fin de semana contra Central Córdoba de Santiago del Estero, increíble o no, un equipo que si lo supera, lo puede superar en el torneo argentino también en la tabla de posiciones y no solamente en el terreno de juego. Así está Boca y lo vamos por supuesto viviendo aquí en Fútbol Sudamérica, porque esto trasciende las fronteras de la Argentina. Boca es un club muy particular en el continente. Gracias Oscar, gracias Maxi, gracias Walter Zafarian. Hasta aquí llegamos con Fútbol Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica. Solo por Fútbol Sudamérica.